Del sector y a la priorización de atenciones en salud. Se trata de una iniciativa largamente demandada en una comuna que cuenta con un recinto provincial sobreexigido por el aumento de las atenciones. Eduardo Palacios nos informa desde Radio Bio Bio Nosotros.
Para entender la necesidad de un nuevo hospital para esta comuna, hay que señalar que sobre el 60% de quienes residen en Rahue, en el sector poniente de Osorno, se atienden en el Hospital San José, un centro de alta complejidad para toda una provincia y que en su historia reciente se reforzó por etapas a partir del 2007, con todo lo que un hospital de alta demanda requiere. Sin embargo, el aumento sostenido de la población estrecha su capacidad, lo que llevó a reactivar el 2022 la solicitud al Ministerio de Salud para evaluar la factibilidad de un nuevo hospital para Rahue. Un año después, el proyecto avanza a etapa de prefactibilidad. El 2024 inicia la búsqueda de terrenos clave para su desarrollo, siendo incorporado a la cartera de proyectos de salud de la comuna. Pese a las justificaciones, el gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, que se sumó recientemente al Consejo Nacional de Salud, afirma que se debe ser realista ante un presupuesto restringido, decisiones centralizadas y una comuna que debe aceptar la revisión de prioridades.
Caemos en una realidad no solamente regional en Rahue o comunal en Rahue, realidad que cae en un presupuesto nacional, donde hay alguien desde Santiago, que son la política centralista que vivimos en Chile, de acuerdo a la ley de presupuesto, que toma las decisiones. Por ejemplo, en materia de cáncer, nuestra región de Los Lagos tiene una prevalencia de mortalidad de un 33% versus una prevalencia nacional de un 19%. Ahí hay un problema. Entonces, Rahue es una comuna prácticamente, pero requerimos de darle un sentido de realismo.
Estas afirmaciones se dan en medio de la preocupación del Consejo Regional por la falta de definiciones del Ministerio de Salud respecto al financiamiento del proyecto de nuevo hospital para Rahue en Osorno, iniciativa que forma parte de la cartera de infraestructura sanitaria priorizada para la región junto a otros recintos hospitalarios. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Con esperanza de recuperar parte de los millonarios recursos adeudados, los productores lecheros afectados por la crisis de Chilolac reaccionaron al inicio del proceso de liquidación voluntaria de la empresa, decretado por el juzgado de letras de Ancud. Desde Radio Bio Bio en Chiloé nos informa Hans Barros.
La medida permitirá determinar el patrimonio disponible y avanzar en la venta de activos para responder a las obligaciones pendientes con trabajadores, proveedores y también acreedores. Uno de los afectados es el productor lechero de Castro, Luis Álvarez, quien mantiene una acción de cobro por cerca de 150 millones de pesos. El agricultor señaló que existe optimismo respecto a que los bienes de la empresa permitan cubrir parte de las deudas.
Bueno, la esperanza que tenemos los productores es que en realidad los bienes que hay alcancen para pagar las deudas que tiene la planta, que tiene la sociedad en este momento, y creemos que sí, debería andar bien todo. Estamos esperanzados de eso. Sí, nosotros tenemos cobro ejecutivo de las facturas que estaban pendientes de pago y eso está ya todo en el sistema judicial. Aproximadamente son como 150 millones de pesos, el caso mío. Después hay otros productores con 200, hay otros con 25, con 30, en ese rango más o menos.
Álvarez agregó que el cierre de la planta obligó a varios productores del sur de Chiloé a dejar la actividad lechera y reconvertirse hacia la producción de carne debido a la falta de compradores para su leche. Sin embargo, sostuvo que aún existe infraestructura disponible para retomar el rubro en caso de que surja una nueva alternativa de carácter industrial. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, juntos expertos en ruta.
Un masivo operativo policial en Lota y Coronel dejó más de 20 detenidos y la incautación de drogas y armas. Un hombre murió luego de ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga en Valparaíso. La fiscalía instruyó diligencias para identificar a este conductor. 10 personas fueron formalizadas por integrar una organización dedicada a la venta irregular de licencias de conducir en Alto Hospicio. Esta semana el gobierno dará urgencia a los proyectos que buscan aumentar las penas por ataques contra carabineros y ampliar la legítima defensa de los funcionarios que se encuentren de franco. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, defendió los cobros a deudores del CAE y atribuyó al gobierno anterior las observaciones detectadas en el censo 2024. El Ejecutivo presentará mañana nuevas indicaciones al proyecto de sala cuna universal, mientras crece la expectativa por los anuncios de la nueva agenda laboral adelantada por el ministro Jorge Quirós. Mañana comenzará a sesionar la comisión revisora encargada de analizar la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos. Expertos en ruta.
Exactamente 20 horas con 6 minutos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El seremi de seguridad Juan Agustín Meléndez calificó como muy serios los delitos imputados a las 55 personas formalizadas recientemente por la comercialización ilegal de productos del mar. Más de 300 funcionarios de la PDI se desplegaron días atrás para concretar la operación Nereida, que generó la detención de 55 personas junto a la incautación de camiones tres cuartos, camionetas furgonetas, chequeras, dinero en efectivo y otros elementos. Todo para desbaratar una asociación ilícita dedicada a la extracción, transporte, compra y venta de productos del mar, especialmente salmón, merluza, congrio y locos, lo que generó la detención y formalización de las personas, que según la Fiscalía participaban con distintos roles en la compleja estructura. Entre los imputados hay dos carabineros dados de baja. Uno de ellos estaba en retiro, además de un ex seremi y un ex director subrogante de Cernapesca en Los Ríos y un ex asesor de la Municipalidad de Valdivia. En entrevista con la radio, el seremi de Seguridad Pública, Juan Agustín Meléndez, tildó de graves los hechos por los cuales los 55 detenidos están enfrentando a la justicia, señalando que el crimen organizado no solo corresponde al tráfico de drogas y el uso de armas de fuego, sino que también se puede ver este tipo de situaciones, las que cataloga como de cuello y corbata. El seremi de Seguridad señaló que no se puede permitir el control de los territorios por parte de bandas criminales.
Acá hay delitos muy serios. Hay un delito de partida que es una asociación criminal. Y una asociación criminal que coapta a funcionarios públicos, coapta a carabineros. Usted se puede dar cuenta que esta asociación criminal se estaba tomando la ruta 5. Hay personas que trabajaban en el peaje, hay carabineros. Vale decir, tenían un control del tránsito. Ese es un espacio territorial que nosotros no podemos permitir que se lo tome ninguna asociación criminal.
La autoridad también indicó que los hechos que se investigan son graves por el daño a la salud pública, considerando que, según la Fiscalía, no estaba acreditada la calidad de los productos al no tener papeles. A juicio del seremi de Seguridad, aquello también es atentar contra el orden y la seguridad pública. Juan Agustín Meléndez señaló que la seremi de Seguridad presentó una querella por estos hechos, la que no fue admitida por el juez de garantía de Valdivia, argumentando falta de legitimación activa, es decir, la atribución legal de un organismo para querellarse. Sin embargo, apelaron a la determinación del juez con un recurso que deberá ser revisado en la Corte de Valdivia. El seremi Meléndez señaló que la ley que crea el ministro de Seguridad Pública les da atribuciones para presentar querellas por los delitos que se imputan en esta investigación. Presentan un proyecto de ley para tipificar como delito el tráfico de productos del mar. El integrante de la Comisión de Pesca del Senado, Iván Flores, presentó el proyecto de ley que busca crear dentro de la Ley de Pesca y Acuicultura el delito especial de tráfico ilícito de recursos hidrobiológicos para perseguir con más herramientas legales a quienes generan estructuras ilegales asociadas a la comercialización ilegal de productos del mar. Lo anterior se da tras la detención de 55 personas acusadas de integrar una banda dedicada a este tipo de hechos, involucrando incluso a funcionarios públicos. El senador Flores argumentó que el tráfico de productos del mar es uno de los negocios ilegales más lucrativos que existen en Chile, por lo que las penas deben ser mayores.
La pesca ilegal constituye hoy día era el segundo, entiendo que sigue siendo entre el segundo y el tercero, negocio ilegal más lucrativo después del narcotráfico. Y esa pesca ilegal hoy día y el tráfico ilegal de especies hidrobiológicas se ha expresado en algo que aparentemente era como simple, pero termina con 9.000 millones defraudados de una operación que supera los 25.000 millones de pesos de las especies intercambiadas. Y eso ocurrió en la región de los lagos y la región de los ríos.
Flores manifestó que actualmente la ley de pesca no tipifica el tráfico de productos del mar, por lo que es necesario que quede establecido la ley, más allá de la vulneración de las barreras sanitarias y las vedas. El parlamentario también calificó como graves las acciones de la estructura criminal que cayó en la región de los ríos, considerando la presencia de carabineros y otros funcionarios públicos. Se espera que el proyecto de ley tenga apoyo de los demás integrantes de la Comisión de Pesca del Senado para avanzar en su tramitación legislativa.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Un incendio afectó a una casa fiscal a un costado del retén de Mewin. Las alarmas se encendieron durante la noche del sábado, motivando el trabajo de bomberos de esa localidad con el apoyo de voluntarios de San José de la Mariquina. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, las llamas redujeron a cenizas una casa de cerca de 80 metros cuadrados que estaba ubicada en el terreno de carabineros de Mewin. El jefe de zona, general Carlos Contreras, se trasladó al lugar y confirmó que la casa no estaba habitada.
Favorablemente no tenemos lesionados ni tampoco damnificados. Esta dependencia se utilizaba principalmente para poder acoger a algún personal que viene a refuerzo en la periodo estival.
El retén de Mewin, que está solo un par de metros de la casa incendiada, no sufrió daños. Las causas que originaron las llamas continúan siendo investigadas. Consultado por la radio, el seremi de Seguridad Pública, Juan Agustín Meléndez, señaló que buscarán alternativas para reconstruir esta casa fiscal, sobre todo antes del verano, cuando aumenta la dotación de funcionarios de la costa de Mariquina.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Un 30% de avance lleva las obras de pavimentación e iluminación en el sector de la rotonda Pablo Neruda. Autoridades visitaron recientemente el sector ubicado entre las poblaciones Pablo Neruda y Yáñez Zavala, donde se ejecutan trabajos para mejorar las veredas y la luz en esa zona de la ciudad. Se trata de un proyecto financiado con recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y ejecutado por el municipio para reforzar la seguridad. Según lo informado, se espera que esta iniciativa concluya en agosto. En paralelo, se anunció que el proyecto de intervención mayor en la rotonda ya cuenta con recomendación satisfactoria y con recursos aprobados por parte del Consejo Regional, avanzando en su tramitación previa a la realización de los trabajos. Esta intervención mayor busca cambiar la cara de la rotonda, lo que comenzó con la demolición de las estructuras que por años estuvieron en ese lugar y posteriormente se pretende generar áreas verdes, una multicancha techada, juegos infantiles, un muro de escalada, una sala multipropósito y un auditorio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Una reunión reunión con el presidente José Antonio Kast tendrá el gobernador regional Luis Cubertino, que además confirmó encuentros con ministerios para asegurar recursos en proyectos regionales. Fortalecer la regionalización, evitar rebajas y rigidez presupuestarias y plantear agilidad en el traspaso directo de recursos centrales a los gobiernos regionales para responder a las demandas de sus territorios es lo que la autoridad y sus colegas de otras zonas del país solicitarán al mandatario. Asimismo, pedir una mejor coordinación con los ministerios de gobierno y tener con ellos diálogo directo ante iniciativas que desarrollen en regiones en ámbitos de seguridad pública u obras públicas, expresó Cubertino.
Está confirmada la reunión con el presidente de la República el martes 16 a las 8:45 de la Moneda. Están invitados todos los gobernadores del país. Nosotros estamos trabajando los contenidos de esa reunión para establecer en orden las vocerías que vamos a tener y no vamos a tocar más allá de 3 o 4 temas. Esa es más o menos la decisión que ha tomado el directorio de la Agorechi.
La autoridad agregó que junto a su equipo regional se reunirán con el Ministerio del Deporte para destrabar el polideportivo de Futrono y una piscina de Valdivia, con el bienes nacionales, establecer un banco de suelos y viabilizar la compra de terrenos con fines habitacionales. Asimismo, con Hacienda para concretar el traspaso del terreno del centro cívico para que la empresa Desarrollo País ejecute el proyecto y con Cultura, esperando su colaboración económica para el Museo de Arte Contemporáneo aún paralizado.
La región no puede asumir todas las tareas donde el Estado debe cumplirlas. Nosotros indudablemente tenemos la voluntad de colaborar, de colocar también recursos, pero caso sanitario, caso cultura, que son tareas importantes y otras, necesitamos ya sea firmas de convenios de programación o avanzar en compromiso cierto en que asegure el Estado la presencia activa de recursos y de desarrollo de proyectos en la región.
El gobernador puntualizó que deben concordar con el gobierno de cómo se atenderán económicamente los proyectos sanitarios. Dijo que si bien existen convenios con Aguas Décima y Suralis para solucionar los problemas en Villorrios y en Valdivia, hay una proyección de gasto que sobrepasa los 100.000 millones de pesos que como gobierno regional no pueden atender solos, siendo una responsabilidad del Estado.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
La oficina local de la niñez de Valdivia alertó un fuerte aumento de casos y lista de espera superior a 300 ingresos. La situación fue expuesta ante el Consejo Municipal por la coordinadora del organismo, Rosana Gubelín. La profesional explicó que la oficina depende de la Subsecretaría de la Niñez, pero administrativamente opera bajo el alero de la Municipalidad de Valdivia. Entre sus funciones, puede dictar medidas de protección administrativa, hacerse seguimiento de casos, coordinar la red comunal, promover derechos y prevenir vulneraciones. Según los antecedentes expuestos, los ingresos han aumentado de manera sostenida desde la instalación de la oficina. Entre noviembre y diciembre del 2024 se registraron 72 casos, mientras que en 2025 la cifra llegó a 893. A mayo del 2026 ya se contabilizaban 1.301 ingresos, con una proyección de 1.854 casos al cierre de este año y casi 3.000 para el 2027. A ello se suma una lista de espera de 314 ingresos y una elevada carga para los gestores de caso. La coordinadora de la Oficina Local de la Niñez explicó ¿qué aspectos deben considerarse para fortalecer el equipo y responder de manera oportuna al aumento de casos?
La idea aquí es poder consolidar desde la gestión municipal el fortalecimiento del rol del municipio como garante, y esto implica un cambio estructural, una decisión institucional y que no solo va a fortalecer el número y el compromiso también de los profesionales, sino que es una condición necesaria para que los niños, niñas, adolescentes sean abordados de manera oportuna.
La exposición generó preocupación en el Consejo Municipal. Si bien hubo respaldo del trabajo desarrollado por la oficina, también se advirtió la necesidad de revisar los recursos destinados a esta área, considerando que el financiamiento 2025-2026 supera los 248 millones de pesos, con un aporte municipal cercano al 15%. El concejal Lucio Sangüesa sostuvo que la Oficina Local de la Niñez no debe ser tratada como un programa más, sino como una institucionalidad mandatada por ley, llevando al municipio a asumir con mayor fuerza su responsabilidad en la protección de la niñez.
Siempre existe el riesgo de una evaluación que no sea correcta y que puede implicar el día de mañana la pérdida de una vida de un menor, con lo cual, si bien esta institucionalidad no es financiada por el municipio de Valdivia en su totalidad, creemos que tenemos que, desde el municipio, inyectar más recursos para poder garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes también. Sí, creo que en la discusión de presupuesto 2027 es importante poder generar mayor cantidad de recursos para apoyar a la OLN.
Desde la Oficina Local de la Niñez se insistió en que reforzar el equipo profesional y la intervención territorial es clave para superar la brecha entre la atención oportuna que exige la ley y la existencia de listas de espera, uno de los principales desafíos planteados para fortalecer el rol garante del municipio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Invierno más lluvioso de lo normal proyecta la Dirección Meteorológica de Chile para la región de Los Ríos, pese al déficit de precipitaciones registrado durante este otoño. Según datos del organismo, hasta la fecha en el aeródromo Pichoy han caído 511 milímetros. Esta cifra está por debajo de los 596 considerados normales para la fecha, lo que representa un déficit del 14,4%. El meteorólogo del Centro Meteorológico Regional Sur, Boris Salinas, explicó que el escenario podría cambiar durante el trimestre de junio, julio y agosto, en medio del avance del fenómeno del Niño.
Las precipitaciones debieran estar por sobre lo normal de acuerdo a este último informe emitido por la Dirección Meteorológica de Chile. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el sector de Pichoy, en el aeródromo de Pichoy, debieran estar cayendo más de 900 milímetros en este trimestre de junio, julio y agosto. Por lo tanto, podríamos estar normalizando la cantidad de pluviometría percibida ahí en el área.
El sector lechero de Los Ríos, el actual déficit de lluvias, no genera alarma. Desde Aproval sostienen que las precipitaciones registradas durante el verano y el inicio del otoño incluso ayudaron al crecimiento de las praderas. Sin embargo, el gerente de esta asociación, José Luis Delgado, advirtió que un invierno con exceso de agua sí puede transformarse en una complicación para los productores.
Con precipitaciones de esa magnitud va a generar una complicación adicional, tomar medidas, ¿verdad?, para que generar el menor impacto, el menor daño posible en la pradera, porque la pradera es una inversión importante, es la principal fuente de alimentación y por lo tanto el productor tiene que tomar ciertas medidas de manejo del rebaño para atenuar lo más que se puede, digamos, de gente que no tiene posibilidad de cubrir bajo techo sus animales y por lo tanto no puede proteger su pradera, bueno, impactar lo menor que se pueda, digamos, la superficie de pastoreo.
Desde la Sociedad Agrícola y Ganadera de Los Ríos, SABAL, su directora ejecutiva, Marcela Espinosa, advirtió que los efectos del clima se están evaluando de manera distinta según cada rubro productivo.
Han habido floraciones y que esas flores después con las heladas se van a perder y por lo tanto van a haber menos frutos. Para los avellaneros ha sido bueno porque polinizan en esta época en invierno y con las buenas condiciones climáticas han tenido una excelente temporada. Hasta ahora son predicciones. Si se pasa de los 50 milímetros de lluvia, ahí ya se pone un poco más complicado. Por otro lado, si es que empieza a llover y se extiende la lluvia más adelante, también se teme que hayan problemas con la polinización de las abejas. Si nos pasamos más de la primavera para allá, hay otros efectos que hay que empezar a considerar.
El seremi de Agricultura, Rodrigo Bamonde, aseguró que el ministerio se mantiene monitoreando el escenario climático y sus eventuales efectos en el sector silvoagropecuario.
vamos a sufrir cortes de camino, vamos a sufrir anegamientos en cultivos, anegamientos en pradera, donde nuestros agricultores van a disminuir su superficie, donde vamos a tener problemas de corte de agua, de corte de suministro, de corte de energía eléctrica, y esos son procesos que pueden ser tomados con anticipación y en un proceso no solamente el ministerio, sino también interministerial, que tenemos que prever y estar atentos a las necesidades y a los requerimientos.
El Seremi de Agricultura sostuvo que existen protocolos para enfrentar emergencias agrícolas y que de producirse afectaciones, los apoyos dependerán de la magnitud del daño levantado en terreno. Desde Meteorología también llamaron a la comunidad a mantenerse atenta a los avisos oficiales ante sistemas frontales y eventuales fenómenos de intensos vientos como tornados o trombas marinas. Si bien estos últimos son poco frecuentes, también se pueden producir en el sur del país.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Para mañana, lunes 15 de junio, te contamos que continúan las bajas temperaturas. No se esperan precipitaciones tampoco para mañana en la región de Los Ríos. Respecto de las temperaturas, te comentamos que en San José de la Mariquina se espera una mínima de tan solo 3 grados. Esto mismo para Paillaco y para la comuna de La Unión. Se esperan tan solo 2 grados en Panguipulli, lo mismo para Crucero. En el Tumen, tanto, se esperan menos 2 grados, el sector precordillerano. Bueno, en el sector costero, en el otro extremo, en Corral, se espera una mínima de 4 grados. Lo mismo que para la comuna de Los Lagos, Futrono y Taiwín. En Valdivia se espera una máxima mañana de 12 grados y una mínima de 4 grados. Acá llega Radiograma Vespertino. Te invitamos a que permanezcas en la sintonía. Ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
No todos vemos y escuchamos el mundo de la misma forma, pero todos somos parte de él. Con tu aporte a la colecta anual de Sidebi, puedes transformar algo simple en algo extraordinario, apoyando la atención e integración de niños, jóvenes y adultos con ceguera, sordoceguera y discapacidad múltiple. Dona desde el 28 de mayo hasta el 15 de junio en sidebichile.cl y juégatela por la inclusión.
Bajo tus pasos, bajo la ciudad, silencioso y fiel sin descansar, el alcantarillado oculto va, llevando lo que se debe marchar. No tires basura, no tires pañales, no tires comida, no tires nada, no lo conviertas en un mar de males. Si lo cuidamos, él nos cuida, porque mantiene limpia nuestra ciudad. Aunque no lo veamos, siempre está. Aguas décima, por ti, por nuestra ciudad, aunque no lo veamos.
Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Bio Bio Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes.
La selección de Uruguay tuvo este domingo su primer obstáculo en el Mundial 2026, la víspera de su debut, debido a un error de la FIFA en la documentación del avión que debía trasladarla desde Cancún, en México, a Miami a las 14 horas local. Según medios de prensa uruguayos, la aeronave designada por parte de la FIFA para llevar a la Celeste a territorio estadounidense no reunía los documentos exigidos y por lo tanto hubo que encontrar otro avión que sí cumpliera con con todos los requisitos para vuelos internacionales. Bueno, la entidad rectora del fútbol, Charrúa, dice que por problemas ajenos a la Asociación Paraguaya de Fútbol, se atrasó la salida desde México. Bueno, cabe recalcar que la FIFA es la encargada de los desplazamientos aéreos y terrestres de todas las delegaciones de los torneos que organiza. El trámite tardó cerca de 2 horas en resolverse y la selección de Uruguay volará durante 1 hora y 50 minutos, por lo que se espera que aterrice en Miami no antes de las 20 horas. El retraso en el vuelo, sin embargo, no provocó la cancelación de la conferencia de prensa de la Celeste, la que tomarán parte del seleccionador Marcelo Bielsa y el capitán del equipo José María Jiménez en el estadio Hard Rock de Miami. En este escenario, Uruguay se estrenará en el Mundial 2026 de la FIFA frente a su par de Arabia Saudí en partido del Grupo H que se jugará este lunes a las 18 horas de Chile. Unión La Calera y Universidad de Chile igualaron 2-2 en duelo correspondiente a la fecha 15 de la Liga de Primera 2026 y disputado en el estadio Nicolás Chaguán. Con el empate, los caleranos siguen en el fondo de la tabla con 12 puntos, a uno de Cobresal, que tiene 13 puntos, y a dos de Deportes Concepción con 14, que celebró más temprano. La U de Fernando Gago, por su parte, marcha novena con 21 unidades. Los azules siguen muy lejos del líder Colo-Colo, que lleva 36 puntos en el torneo. El duelo no pudo empezar mejor para los azules. En el minuto 6, Nicolás Ramírez irrumpió solo en área local y marcó la apertura de la cuenta mediante golpe de cabeza. Los errores caleranos en las marcas se repitieron en el minuto 16, cuando un tiro libre, servido por Maximiliano Guerrero, encontró en soledad a Eduardo Vargas para el 0-2 parcial. Parecía una tarde tranquila para la U, que pudo perfectamente cerrar la primera mitad con un par más de goles a favor. Pero en la única carga peligrosa de los cementeros, Matías Campos descontó de cabeza luego de un córner. Ambos elencos mostraron una imagen muy diferente en el complemento. Y en el minuto 58, Sebastián Sáez empató las cosas mediante tiro de penal. Ahí cambió todo el encuentro. El partido se tornó desordenado, con defensas perdidas, ataques débiles y en la que cada triangulación era un riesgo para la zaga rival. La U se llenó de errores, mientras que La Calera convirtió a Gabriel Castellón en figura. Fue empate entre La Calera y la U. Los cementeros no pueden salir del fondo, mientras que los azules siguen sin encontrar regularidad ni ideas de juego. Vale mencionar que los estudiantiles se pondrán al día en la Liga de Primera este jueves 18 de junio cuando reciban a O'Higgins de Rancagua. La FIFA ha concedido oficialmente la autoría del histórico gol que dio el empate a Qatar frente a Suiza en el partido del Grupo D del Mundial de 2026 al defensa Miro Mujeim, en propia puerta, y que se lo arrebató el capitán del conjunto Julen Lopetegui, Boalem Kouki. A punto de terminar el partido, Kouki se elevó junto a Mujeim para rematar un centro desde la izquierda, batir a Gregor Kobel y proporcionar a su selección el primer punto en la historia de las Copas del Mundo. Un momento histórico y un héroe Kouki al que inicialmente se le atribuyó la diana, pero después de comprobar la acción, la FIFA terminó por considerarlo en la propia puerta de Miro Mujeim, defensa del Hamburgo alemán. Según el organismo, el remate de Kouki rebotó en Mujeim y por tanto a él le pertenece la autoría. Kouki, un fijo en la selección de Qatar con más de 100 partidos internacionales, de origen argelino y nacionalizado qatarí que milita en el Al-Sadd, se ergió en un héroe con el tanto que al fin no fue suyo y que le arrebató la FIFA después. El tanto de Mujeim en el segundo autogol es lo que va del Mundial 2026 después del paraguayo Damián Bobadilla frente a Estados Unidos.
todos vemos y escuchamos el mundo de la misma forma, pero todos somos parte de él. Con tu aporte a la colecta anual de Sidebi, puedes transformar algo simple en algo extraordinario, apoyando la atención e integración de niños, jóvenes y adultos con ceguera, sordoceguera y discapacidad múltiple. Dona desde el 28 de mayo hasta el 15 de junio en sidebichile.cl y juégatela por la inclusión.
No, llegamos tarde. Nos perdimos los trailers. Te dije que compraras por internet.
No hay nada más fome que llegar tarde a tu película en el cine. Ahora puedes comprar tus entradas y palomitas en cineplanet.cl. Olvídate de las filas y el estrés de última hora. Te esperamos en Cineplanet.
Titel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Titel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Titel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Cause I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man.
Easy
come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah, we will not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Never.
We'll not let you go.
Oh.
Mamma mia, mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
A todas y todos los que nos escuchan a esta hora, que son las 8 de la noche con 42 minutos, te contamos que a esta hora en la capital regional hay una sensación térmica de unos 6 grados. La web nos marca que desde hace un rato hasta ahora ya ha bajado un grado la temperatura. Bueno, se esperan bajas temperaturas también para mañana, para el martes, también para el miércoles. El miércoles tan solo un grado. Bueno, te vamos a comentar más adelante, un poco más en detalle sobre esto. Te queremos contar a esta hora que ha habido una investigación acá en territorio chileno, específicamente del Instituto de Ecología y Biodiversidad, que ha estado monitoreando decenas de huertos productivos en Chile para conocer el impacto de polinizadores nativos que viven en la vegetación circundante. Bueno, quizás esto se sospechaba, pero bueno, a lo largo de los años se comprobaron que los huertos rodeados de vegetación nativa dan mejor productividad sin tener que aumentar la superficie cultivada ni usar más agroquímicos. La diferencia de los que están insertos en paisajes dominados por la agricultura intensiva. Bueno, todo esto porque las áreas naturales albergan polinizadores nativos que se desplazan de los cultivos y que favorecen la fecundación de flores. Además, estos espacios generan microclimas que ayudan a mantener una humedad y temperatura estable, lo que también mejora el desarrollo de la fruta. Bueno, acá los investigadores destacan la gran variedad de polinizadores nativos que hay en Chile. Que no solo las abejas son las que cumplen esta acción. Hay muchos insectos que polinizan eficientemente los frutos. Por ejemplo, las moscas nativas. Bueno, aunque la efectividad de las moscas para polinizar cerezos y manzanos ya se había estudiado en países como Alemania o Inglaterra, los investigadores chilenos descubrieron con sorpresa que los escarabajos nativos, conocidos como los pololos, también actúan como polinizadores a pesar de que no eran considerados como tales. Los vellos que tienen en su cuerpo les permiten transportar el polen. Estudios anteriores ya habían descubierto que los polinizadores nativos eran más eficientes en polinizar los paltos que las abejas mielíferas importadas desde Europa para este fin. También habían descubierto que el abejorro nativo Es un polinizador más eficiente de arándanos que el abejorro europeo. Seguramente por el tamaño. Eso tiene que ver seguramente. Bueno, la importación de abejorro europeo para polinizar cultivos como el arándano o el tomate de invernadero ha generado un grave problema ecológico a todo esto, que ha contribuido a la desaparición del abejorro nativo y de otros polinizadores. Bueno, además, te contamos que, por ser insectos no adaptados a la flora nativa, dañan algunos cultivos, como habas o porotos, rompiendo las flores. Claro, por lo que te comentábamos antes. Y es que las flores no tienen estos bichitos la fisionomía para alcanzar el néctar, la que sí tiene el abejorro nativo. Bueno, oye, continúa con nosotros acá en la radio.
Ven, dame luego un cariñito y un segundo de silencio para soportar que todo anda mal y que a veces voy perdido, reina mía, en la soledad que reina en esta cruel ciudad. Que nunca me falte tiempo para poderme acercar a tu sonrisita, mamita linda, por la mañana. Luna sabe que me voy a ir. Luna sabe que voy a morir.
Con las botas puestas me voy. Con las botas puestas me voy. Mi alma no te ponga triste, sé que me quisiste. Feliz me voy. Con las botas puestas me voy. Con las botas puestas me voy. No te pongas triste, sé que me quisiste. Feliz me voy.
Que te quiero, man. Que la mala maña llegó hace tanto tiempo y se escondió en los rincones, en los callejones, en los agujeros más negros, acumulando riqueza a punta de mentira y de dolor, balazo, miedo y dolor. Que no me lleve la muerte sin poderme acurrucar a tu sonrisita, mamita rica, por la mañana.
Luna sabe que me voy a ir. Luna sabe que voy a morir. Con la bota puesta me voy. Con la bota puesta me voy. Mi alma no te ponga triste, sé que me quisiste. Feliz me voy. Con la bota puesta me voy. Con la bota puesta me voy. Mi alma no te ponga triste, sé que me quisiste. Feliz me voy. Amor, 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 amor. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si entre tu cabello, mujer, me perdí entre tus cabellos, entre tus cabellos.
cucharita, suavecita, apretadita, calientita, antes de
Oye, tan solo 10 minutos nos separan de las 9 de la noche. Te vamos a comentar un poco más en detalle cómo va a estar el clima estos días. Acá en la capital regional, en Valdivia, se espera frío, ¿cierto? Como te comentábamos, mañana una mínima de 4 grados, el martes tan solo 2 grados, el miércoles va a ser la temperatura más fría, tan solo 1 grado. Respecto de la temperatura máxima, te comentamos que esto va a andar entre los 10 grados, 12 grados, ¿cierto? Hasta el miércoles. Ya el jueves se esperan precipitaciones, igual la temperatura máxima no varía mucho en todo caso, 11 grados la máxima el jueves, eso es lo que se espera, precipitaciones débiles, eso sí, 1.3 es lo que se espera el jueves, acá en la capital regional, para el viernes un poco más intenso, 11 milímetros, el sábado 14 milímetros acá en la capital regional. Bueno, te comentamos que en San José de la Mariquina un panorama parecido, ¿cierto? Con la diferencia de que el jueves acá aparentemente no llovería. No se esperan precipitaciones para el jueves, sí para el viernes, también para el día sábado. Para el viernes 7.3 milímetros, para el sábado 14 milímetros más intenso en San José de la Mariquina. Bueno, en los lagos está parecido con la capital regional, también se esperan precipitaciones jueves, viernes y sábado. El jueves más leve, ¿cierto? 0.2 milímetros, el viernes más intenso, 9.8, el sábado 8.9 milímetros. Ahora, en la capital provincial del Ranco, en La Unión, hasta ahora está bastante frío. 4 grados solamente hasta ahora. Esa es la sensación térmica. Bueno, para mañana, el resto de los días igual se espera bastante frío. Para mañana mínima de 3 grados. Para el martes tan solo 2 grados. El miércoles 1 grado. Oye, acá parece que el miércoles habrían precipitaciones, aunque muy débiles. 0.2 milímetros para el miércoles. El jueves, eso sí, aparece acá parcialmente despejado. Nubes y claros. Viernes y sábado, eso sí, no se salva. 5.5 milímetros para el viernes, para el sábado 8 milímetros. Bien, oye, esa es la revisión, un poco a grosso modo, ¿cierto?, de lo que se vendría para los próximos días acá en la región de Los Ríos. Esperamos que hayas tenido un muy lindo día, muy linda noche y tengas una muy buena semana desde mañana lunes.
vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha y llévate tu nueva Foton G7 Lite 4x2 o 4x4 desde 11,990,000 pesos masiva. Una pickup grande, eficiente y equipada con toda la tecnología para acompañarte en cada desafío. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos en CIDEF y su red de concesionarios en todo el país. Piensa en pickup, piensa en Foton.
Cada noche en la ciudad de Edimburgo, Astrid duerme con sus sábanas favoritas. Lo que Astrid no sabe es que esas sábanas que la hacen soñar con vikingos y dragones están hechas con fibra textil natural, proveniente del sur de Chile. Las sábanas de Astrid de Edimburgo están hechas en Mariquina, pero pensadas para el mundo entero. Arauco, renovables para una vida mejor.
No todos vemos y escuchamos el mundo de la misma forma, pero todos somos parte de él. Con tu aporte a la colecta anual de Sidebi, puedes transformar algo simple en algo extraordinario, apoyando la atención e integración de niños, jóvenes y adultos con ceguera, sordoceguera y discapacidad múltiple. Dona desde el 28 de mayo hasta el 15 de junio en sidebichile.cl y juégatela por la inclusión.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca el remate al ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada, qué definición, qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium, para ti, para mí, para todos, y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026, términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Celta te acompaña este año con camas y textiles pensados para tu descanso. Celta, 90 años creando sueños.
Bio Bio Valdivia tiene número único.
Red fija 632-283380. Celular más 56-633.